Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos.
Así es, muy buen día, viernes, otra vez nos pudimos reunir, don Luis Felipe, tanto tiempo que no nos habíamos visto, ¿cierto? Ahí de O para arriba, muy contento de estar como siempre en nuestro programa, en su programa Contigo Emprendí. Este esfuerzo en conjunto que se realiza entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central y Central Servicios, que llega a ustedes a través de la 107.1 en frecuencia modulada Radio Universidad Central y a través de nuestra señal online que nos permite llegar para todo Chile y el mundo, www.radioucentral.cl. Como siempre, un cordial saludo para nuestra estimada directora del programa, doña Vivian Hernández, y aquí a nuestro querido amigo, al querido profesor, don Luis Felipe Bulitis, que con sus magistrales apoyos nos ayuda a llegar de la mejor manera a ustedes. Y como siempre aquí todos los viernes, su profe, el profe Segovia, el coleguita. ¿Qué buscamos con nuestro programa? Conocer historias de emprendimiento, de esfuerzo y de superación. Es la idea central que da de alguna manera pie, objetivo y corazón a este programa que hacemos con mucho cariño. Saber qué motivó a hombres y mujeres a que en un momento dado de su vida hicieran un punto de quiebre, incluso nadar contra la corriente y crear su emprendimiento, su esfuerzo. ¿Sabía usted que, fíjese que la industria apícola ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo? Por ejemplo, ¿sabía usted que el principal destino de la miel de abeja es China? China ocupa el primer lugar con una participación de mercado de 11.4% de toda la producción chilena va a parar a China, un consumidor mundial. ¿Sabía usted que uno de los principales compradores en el mundo fue Estados Unidos con compras sobre los 582 millones de dólares, equivalente a un 25.6% del total de la producción? O sea, la producción de miel es hiperimportante para Chile. También sabemos que hay una caída bastante grande en nuestros pequeños hermanos menores, como lo digo yo, las abejas, producto de los incendios forestales, también producto del, digamos, poco cuidado que tienen los seres humanos con respecto a este noble insecto. La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, calcula que en el país existen alrededor de 10.000 explotaciones que administran más de 454.000 colmenas, las cuales generan una variada gama de productos apícolas como cadena productiva. Es conocida la miel, pues nosotros, acuérdense, su tecito con miel, a lo más podemos conocer el polen, ese tipo de productos, pero ¿podrá existir otro derivado, un derivado un poco más no tradicional? ¿Se podrá innovar? ¿Se puede convertir una pasión y un cariño por los productos naturales en un emprendimiento? ¿Y ese emprendimiento puede ser exitoso ofreciendo un producto innovador? Pareciera que sí. Eso es lo que vamos a tratar hoy día de conocer. Y para conocer más acerca de este maravilloso y noble producto que es la miel y cuáles son los posibles derivados que pueden ser la base de un emprendimiento exitoso, hoy nos acompaña dos queridos amigos, dos espectaculares invitados como todos los que tenemos los días viernes. Mi querido amigo Claudio Torrejón y mi querida amiga Valentina Camus. Gracias, Claudio. Gracias, Valentina, por acompañarnos en nuestro programa Contigo Emprendí.
Hola, muchachos. Un gusto estar acá en la radio.
Hola a todos, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Claudio y Valentina son los dueños de la empresa Miski, dedicada a la fabricación, fíjese, escuche, para las antenas, hidromiel. Estoy aquí observando el producto y, don Luis Felipe, se me hace agua la boca, día viernes, fin de semana largo. Fabrican hidromiel, fíjese, hidromiel. Miski es la empresa de nuestros colegas, está conformada por profesionales de distintas áreas que buscan, fíjese, restituir el valor icónico de la hidromiel como brebaje, valorando la tradición que le antecede y reincorporándola a los tiempos actuales, ofreciendo a sus clientes un producto novedoso, moderno y sofisticado. Así nace este emprendimiento de Claudio y Valentina, Miski, miel y o dulce en lengua quechua y aymara. Valentina, Claudio, ¿qué es la hidromiel?
Es una excelente pregunta. De hecho, como leías tú, uno de los focos de nuestra empresa es traer a la actualidad este producto. que si bien uno dice, oye, esto es muy novedoso, esto es innovación, bueno, la hidromiel es la primera bebida alcohólica de la humanidad.
O no sea, me lo diga.
Te lo juro, exacto. O sea, los primeros carretes que se hicieron en la humanidad fueron con hidromiel. Imagínate cómo debe haber sido eso.
¿Cómo será un carrete con hidromiel?
Imagínense. Sí, debe haber sido un carrete dulce, exactamente.
Un carrete dulce, muy bien, como dice Luis Felipe. ¿Ya? Oiga, la primera bebida alcohólica de la humanidad. Exacto. O sea, ¿nos estamos remontando a épocas prehistóricas? O...
Exactamente.
Yo hice mi tarea, estuve leyendo, porque yo soy profe, y yo sé que ya en la antigua Grecia este era un producto muy apetecido por... los griegos.
Exacto, por los griegos, los romanos, y de hecho en esa época estaba reservado solamente a las personas que eran nobles, porque desde esa época se creía que era un licor de los dioses, que era un regalo de los dioses para la humanidad.
Mira.
Y eso tiene mucho que ver con el origen de la hidromiel también, que como bien dices tú, data de épocas prehistóricas, como la primera bebida alcohólica de la humanidad, y más bien fue un accidente que se le regaló a la humanidad, podríamos decir.
A ver, ¿eso por qué accidente?
Porque estamos hablando de la época de glaciares, donde está toda la tierra cubierta de nieve, cubierta de hielo, y existen estos pequeños grupos recolectores de los neandertales que están buscando alimento, de lo poco que queda, y se encuentran con un panal de abejas, con miel.
Mm.
Entonces, recogen esta miel y la ponen en sus alforjas, que generalmente estaban hechas de vísceras de animales, y en su interior había agua, porque era el lugar donde transportaban el agua. Entonces, en esa alforja se mezcla la miel con el agua, y las levaduras que viven naturalmente ahí comienzan a fermentar esta mezcla y se produce la hidromiel. Esa es una de las teorías que se llama la teoría del saco mágico, que bastante mágico parece, ¿no?
Hay que contratar a Valentina que nos haga clases, yo le entendí al tiro. Y es fantástico, o sea, en realidad fue un accidente en la humanidad que nos generó este maravilloso producto.
Exacto.
Oye, y Valentina, cuéntanos un poco. Ok, la primera bebida, pero claro, seguramente en la humanidad han existido y en tiempos prehistóricos han existido varios productos que han ido desapareciendo en el camino. ¿Cómo logra de alguna manera mantenerse esta tradición de la hidromiel? Porque lo que más conocemos de la antigüedad es el vino.
Uh-huh.
¿Cómo se logra mantener esto? ¿Cómo después uno lo puede relacionar con Grecia? Y una pregunta que tengo, pues yo los conocía, tengo que confesar que yo conocía a estos colegas acá por otra actividad que realizamos juntos, y cuando yo vi la hidromiel, lo primero que se me vino a la mente fue los vikingos. No
Exacto.
sé por qué. ¿Estoy bien o tengo demencia senil y estoy hablando?
No, está
¿estoy bien?
Totalmente en lo correcto.
A ver.
Lo que pasa es que, bueno, la hidromiel, primero que todo, es un producto que es caro de hacer y para esa época era aún peor hacerlo, porque no existía la apicultura como cultura.
Ah, por eso tú dices que estaba reservado solamente para los
Exacto.
dignatarios. Ya,
solamente ya. para la gente que tenía poder dentro de la civilización y que estaba asociada en esa época, se creía que tenían algún tipo de asociación directa con los dioses. Entonces, solamente reservado para ese grupo de personas.
Por el color dorado que tiene.
Y por el hecho de que, por ser la primera bebida alcohólica de la humanidad, se creía que era un regalo de los dioses y tiene un componente mitológico bastante importante, y por eso hasta el día de hoy existe este mito de que la hidromiel es una bebida alcohólica, un regalo de los dioses. Y por eso es que ha podido permanecer a lo largo del tiempo, porque la verdad es que el desarrollo apícola vino bastante después en respecto de la humanidad. O sea, primero vino los cultivos de cebada para producir la cerveza, vino los cultivos vitivinícolas para producir el vino, y la hidromiel en todo ese camino se anduvo medio perdiendo. Pero siempre quedó ahí la existencia de la hidromiel por el detalle este de que está asociado directamente a la mitología, como bien decías tú, de los vikingos. De hecho, específicamente los vikingos construyen toda su mitología en torno a la hidromiel. Odín, que era uno de sus dioses más poderosos, consumía hidromiel y de hecho esperaba en el Valhalla, que era el paraíso de los vikingos, a los guerreros que morían en batalla, como de forma valiente, los esperaba con una recompensa, que eran ríos y ríos de hidromiel, servidos por las valquirias, que eran las ninfas de los vikingos. Entonces, por esta dotación como mitológica o sagrada, es que la hidromiel permanece en el tiempo.
Oye, don Luis Felipe, una clase de historia me dejó, pero perito. Y yo pensé que lo mejor que había visto era la serie Vikingos de Netflix. Y ahí me estaba contento.
Muy buena todo esto.
De hecho, hablando de la coyuntura, la serie muestra muchas veces a los vikingos ahí consumiendo.
Exacto.
Lo que están consumiendo en estos vasos es hidromiel.
Sí, de hecho, yo ahí tengo un pequeño reclamo.
No, me diga, a ver cuál.
Te lo juro. Nosotros vimos la serie también, empezamos a informarnos de los vikingos, enganchamos al tiro con la serie y nos dimos cuenta de que consumían hidromiel. Y de hecho, en inglés hidromiel es mead. Y ellos dentro del escrito dicen mead, pero la traducción, el subtítulo dice meat, así como que lo traducen como carne. Es como, tráiganme carne. Y no, pues en realidad están pidiendo hidromiel, tráiganme hidromiel. Y tú ves que después llega el sirviente y llega con copas.
Con copas de hidromiel.
No llega con carne. Entonces ahí hay un tirón de orejas para los que hacen los subtítulos.
Ahí no tienen a mi amiga Valentina para que lo apoye con el tema histórico. Oye, Claudio, ¿cómo esto se convierte? Valentina nos acaba de dar una clase espectacular. En un par de minutos me dejó, pero perito en la materia. ¿Cómo, Claudio, aparece nuestra empresa Miski? Cuéntame un poco el origen de Miski.
Bueno, existe otro socio que se llama Cristian Hurtado.
Don Cristian, ¿ya?
Él en un principio fabricaba cerveza. Bueno, todavía se hace de vez en cuando para los amigos.
Nuestro noble producto, la cerveza. Y ¿seguirá?
Seguirá, sí, siempre.
Hace muy buena cerveza. Y hace años atrás, en una feria de una universidad, vio que había un producto que se llamaba hidromiel. Entonces lo encontró novedoso y empezó a investigar cómo se producía o de dónde venía el tema de la hidromiel. Empezó a hacer algunos batch experimentales, compartió esta idea con otros amigos, se unieron a este mini emprendimiento, mini ensayos, hasta que se empezaron a postular a distintos fondos que proporciona el Estado. En ese momento aparece Valentina, le da todo el entusiasmo, todo el profesionalismo que les acaba de comentar o dar a entender. Y resulta que estos socios, hay algunos que no creen mucho en el emprendimiento, parece que querían dinero fácil.
¿Ya? Eso bueno, siempre va a ocurrir, ¿eh? Siempre va a ocurrir.
Y al final se mete con todo Valentina y como digo, le da cierto grado de profesionalismo.
O sea, puede decirse que Valentina llegó a ordenar la casa.
Exacto.
Muy bien. Oye, aparece entonces, la génesis, un socio trabaja con un producto que es más o menos conocido y por lo tanto que tenía cierto impacto, y de repente aparece esta cosa y empieza a surgir el tema de la posibilidad de la hidromiel. ¿Cuándo parte esto ya como un negocio ya dedicado a la hidromiel como tal? Porque me contaba Valentina que esto es, por lo que yo entendí, no sé si complicado, pero no es un producto barato de fabricar. Me imagino que los insumos y ahí el tema de costo no es tan económico.
Claro.
Entonces, ¿cuándo deciden tú o deciden ustedes partir con este negocio ya formalmente? Pues yo aquí veo el rótulo, veo la... Tenemos unas muestras aquí, don Luis Felipe, ¿verdad? Están para degustación, ¿cierto? Se ve un producto, le decía yo a Claudia, aquí me tomo la licencia, una de las cosas que me llama a mí la atención es que uno lo ve y da la sensación de un producto noble, amigable, pero también da una sensación de elegancia. Todo esto, ¿cuándo tú decides o ustedes deciden que esto, aquí por aquí va nuestra cosa?
Bueno, como tú bien decías, estos son tiene materias primas que son mucho más caros que la cerveza, que el vino. Yo creo que fácilmente es unas 6 veces, 8 veces más caro que una cerveza, ¿ya? Y como decía también Valentina, siempre está destinado como a la nobleza o a la gente de alta alcurnia, y yo creo que eso de cierta forma se mantiene un poquito. Por los costos de la materia prima.
Perdona, pero eso que es como un adorno, o sea, es como una historia que a uno como que lo lleva al trasfondo, así como la época medieval. En la práctica es también reservado para gente de, y aquí te hago la pregunta directa, para gente de clase socioeconómica más o menos alta.
O sea, cualquiera la puede conseguir.
Lo tengo claro.
Es como hoy en día cualquiera puede consumir un whisky. Pero a lo largo de la historia, sobre todo en la época de los vikingos, esto era denominado el elixir de los dioses.
Por lo tanto, solamente para los radiocontroladores de radio, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Oye, ¿y cuándo deciden ustedes? Porque tiene una historia bien bonita también. Ustedes, además de socios en el negocio, son socios en la vida familiar.
Uh-huh. Exacto.
¿Cuándo deciden los dos como socios en la vida familiar decir, por aquí nos vamos a ir? Porque hay que ponerle esfuerzo y vamos a la parte un poco más triste. Mona, sí. A esto.
A finales del 2016 se terminó el primer batch que ya iba en serio, que es de verdad. O sea, estamos hablando hace ya 2 años prácticamente.
Y que dejó de ser experimental, podríamos decir.
Claro. Y la empezamos a probar y dar a conocer en nuestro círculo cercano. Entonces, lo clásico que debe pasar con todos los emprendimientos es que los familiares directos la encuentran espectacular, que te quedó muy lindo, flores por todos lados. Uh-huh. Entonces, llegó un momento en donde, eso fue a fines del 2016, en donde Valentina se va a Estados Unidos a perfeccionar con el tema de la hidromiel, No sé si sabías eso.
No, no sabía. Yo sabía, bueno, lo dije porque hay un tema que vamos a consultar después, la importancia que tiene la capacitación. Uh-huh. No sabía que se había capacitado fuera de nuestro país y en ese tema específico. Uh-huh. Ahí nos va a contar Valentina. Se va Valentina entonces a capacitar el tema de hidromiel.
Hidromiel.
O sea, esta cosa es seria en nuestro país.
A la UC Davis y con recursos propios. Nadie ha regalado nada, así que es salado.
Sí, me tiré a la piscina.
Uf, ya.
Entonces, va Valentina, lleva varias muestras, se reunió con los más poderosos productores de hidromiel, porque en Estados Unidos va en serio, va muy potente, y de hecho por eso también es tanto el entusiasmo nuestro de que hay que seguir con esto. Mm. Y sintió el respaldo de, como digo, de los productores de allá, que está bueno el producto, que las materias primas que estamos usando al parecer son muy buenas. Mm. Entonces, a su regreso, ya empezamos a tirarnos con todo y ver más que nada la parte comercial, a juntarnos, a reunirnos con personas, con críticos gastronómicos, reuniones con restaurantes gourmet, atacando siempre a este segmento relacionado que sería el elixir de los dioses. Mm. Y además que, como decía, que es un costo de producción mucho más caro, materias primas mucho más caro, es muy complicado también poder llegar a algo masivo, por ejemplo, que nosotros quisiéramos vender en una botillería de barrio.
A ese punto quiero llegar. Valentina, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que han debido enfrentar en este emprendimiento, independiente, obviamente, el tema de costo? Pero, en general, los mayores obstáculos que han tenido que, de alguna manera, derribar para ir avanzando, parece que exitosamente, como se ve en este minuto.
El mayor obstáculo, mira, yo creo que es un obstáculo que comparten todos los emprendedores, que es finalmente decidir dar el salto, verte a ti mismo, ver todas tus inseguridades y decir, chuta, ¿qué es lo que hago con esto? ¿Me quedo en mi inseguridad o decido dar el salto con esto y tomar una mirada y un perfil siempre humilde y decir, estoy aquí para aprender? Yo creo que eso es vital para cualquier emprendedor. Es como un poco agachar el moño y decir así como ya. Del camino que viene en adelante es aprender.
Hay una preparación entonces psicológica para este tema.
Sí, porque finalmente, claro, como bien decía Claudio, si tú le presentas esto a tu mamá, a tus amigos, lo más probable es que te tiren flores y sí, dale para adelante. Pero finalmente la crítica más importante es de la persona que tiene los cojones, por así decirlo, de decirte, ¿sabéis qué? Te falta esto, ustedes deberían hacerlo así. Y tomar ese consejo con mucha humildad y aplicarlo.
Eso fue lo que de alguna manera tú lograste obtener en tu viaje a Estados Unidos, porque
exacto.
Te enfrentaste con los poderosos.
Sí, eso fue otra decidirse, porque a mí al menos me pasaba que nosotros estábamos produciendo los batch, producíamos cosas experimentales, lo probábamos, nos gustaba. Pero nos encontramos que acá en Chile no hay un mercado de hidromiel. Ahora recién se está abriendo el mercado de hidromiel. En esa época no existía. No existía dónde informarse tampoco. O sea, era una cosa que uno buscaba en YouTube, buscaba en Google, pero tú sabes que uno puede encontrar muchas cosas ahí, pero en realidad no sabe si realmente está bien o está mal. Entonces, nosotros tampoco teníamos un punto de comparación. Entonces decíamos, nosotros hacemos hidromiel, a mí me gusta, pero no sé si es este el sabor que tiene que tener una hidromiel. No sé si este es el producto, no sé si estoy haciendo el proceso indicado o no. Porque acá se puede estudiar para hacer vinos, para estudiar cerveza, pero no había ningún lugar donde estudiar para hacer hidromiel.
Fíjate que te quiero ahí una cuña. Yo conocí un poco el tema de la hidromiel, pero te contaba antes de partir el programa, pero por un tema académico. Me tocó guiar la tesis de un alumno que es de intercambio, uh-huh. Me parece que era de Panamá, pero era de intercambio, y me propuso hacer una investigación de mercado y evaluar un proyecto que era la producción de hidromiel. Y ahí fue la primera vez que conocí el tema de la hidromiel, la parte de la historia. Y yo veo números, y lo encontré primero desde el punto de vista de costos carísimos, y tú me lo confirmas, la inversión era pero monstruosa. Segundo, también es una producción que, si bien es cierto, tiene algunas características parecidas a lo mejor la del vino, es mucho más complicada en términos logísticos y la manufactura misma. Pero, ahí venía lo bonito, que en términos económicos, si se manejaban bien los costos y se manejaba bien la inversión, era bastante redituable. Uh-huh. Ahí lo conocí. A partir de eso, tú me dices que en Chile este mercado de la miel o de la hidromiel no es un mercado todavía que se ha explotado. O sea, tenemos un trecho todavía que podríamos correr.
Claro.
Como país, me refiero.
Uh-huh. Sí, yo creo, he visto en el último año, la verdad, que se está abriendo un mercado, que hay un consumidor. Nosotros hace 2 o 3 años atrás preguntamos, hola, ¿conoces la hidromiel? No, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Pero qué tipo de cerveza es? ¿Qué tipo de vino es? No, es que no es cerveza, no es vino, es hidromiel. ¿Y eso qué es? Y nos pasaba mucho eso, pues, y hoy en día nos encontramos con otro tipo de público que de hecho nos anda buscando. Decimos, ¡ay! Yo vi esto en Vikingos, yo vi esto en Harry Potter, yo vi esto en El Señor de los Anillos. No sabía que estaba acá en Chile, lo felicito, qué bien. Hemos visto también que la competencia también se ha diversificado, hay muchos más competidores hoy en día. Y en ese sentido nosotros también nos planteamos un desafío, porque al momento de irme yo a estudiar afuera a Estados Unidos, a perfeccionarme, me di cuenta también de que a nivel mundial es un punto que no está explotado. O sea, yo decía, me quiero ir a estudiar, a hacer un magíster en hidromiel, no encontré por ninguna parte eso. No encontré una carrera, no encontré nada, encontré solamente un curso de la UC Davis en California, Estados Unidos, que impartía cursos de hidromiel porque se daban cuenta de que el mercado estaba explotando allá. Entonces, me agarré de eso, trabajé, me pagué el pasaje, me pagué el curso y dije, me tiro a la piscina, me voy con todo. Y allá agarré la seguridad necesaria como para decir, sí, chiquillos, lo estamos haciendo bien, el proceso productivo va bien, el producto está bien calificado también, tirémonos con todo. Y ahí, llegando a Chile, además asumimos otro compromiso, porque nos encontrábamos con que íbamos a distintas ferias a mostrar el producto. Hola, ¿conoces la hidromiel? No, no la conozco. Ya, entonces hay que educar a ese consumidor. Y nos encontramos con el otro perfil también. Hola, ¿conoces la hidromiel? Sí, sí, la conozco y es asquerosa. Chuta, uf, ¿qué haces con ese cliente?
Extremo.
Exacto, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Pero has probado la nuestra? No, la de ustedes no, pero probé la de otra marca y era asquerosa y cerrado. Entonces dijimos, chuta, aquí hay dos compromisos. Uno, educar al consumidor en cuanto a qué es la hidromiel y educar a los otros productores en Chile para que no nos cierren el mercado a nosotros.
Estaba complicado.
Estaba súper complicado. Así que ahí también empezamos a hacer cursos de elaboración de hidromiel y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Hemos tenido parte de la competencia también dentro de nuestros cursos. Algunos de nuestros alumnos empezaron a emprender también en hidromiel, tienen sus propias marcas hoy en día y estamos juntos abriendo un mercado para Chile.
Ahí, Claudio, una pregunta a nivel de ignorancia supina. Cuando uno ve esta botella, y se lo vemos con don Luis Felipe, me da la sensación de este vino dulce Let Harvest, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, al principio, bueno, yo había leído, ¿eh? Pero uno lo ve y uno dice, ah, debe ser un vino parecido al vino dulce o el vino Let Harvest, ¿cierto? De la uva tardía. ¿Son parecidos los sabores? No, tengo que confesar que todavía no hemos degustado, don Luis Felipe, porque estamos de servicio, ¿cierto? ¿Cierto? No podemos. Pero ¿es parecido? ¿Es un sabor similar para alguien que no se está
si poniendo? Uno quisiera buscar un sabor similar, así como, claro, esto se parece a una cerveza o un vino, lo que nosotros comentamos que no es tan dulce como el Late Harvest, que el Late Harvest es como un aperitivo y yo las veces que lo he probado, la verdad es que tomo una copa y es como mucho. Es como,
muy relajante.
Es como comer una cucharada de miel directo y uno ya como que tiene que esperar un rato para la segunda. Nosotros buscamos tener un equilibrio que no sea ni muy dulce ni tampoco tan alcohólico, que esté tan alcoholizado. Yo creo que sería una mezcla similar en sabores, mezclar algo así como un 80% de un chardonnay, de un vino blanco, ¿ya? Con un poquito, un 10%, 20% de late harvest. Entonces como un vino blanco con un pequeño dulzor, pero con distintas notas que uno las extrae de las materias primas, ¿ya? Y también de un añejado que nosotros le damos en barricas de roble. Y ese es como el tremendo plus.
Ahí vamos a llegar al tema de producción, ¿eh? Porque uno, claro, nuestros invitados son siempre emprendedores, están partiendo de su negocio, pero pareciera que aquí, primero para atreverse a hacer este producto, no puede ser estar mucho tiempo experimentando. Hay que profesionalizar este tema y la profesionalización pasa por una inversión que me parece que es bastante importante. Oye, una consulta respecto de este producto. Me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención que grandes productoras vitivinícolas, yo sé que es un rubro aparte, pero vitivinícolas que tienen los recursos, el equipamiento, la logística y el apoyo financiero a la espalda, no se hayan todavía interesado en hacer explotar esto en Chile, porque por lo que yo estuve averiguando en mi investigación previa al programa, existen de estos, llamemos, emprendimientos, unos quizás como ustedes el más desarrollado, pero por ejemplo, no sé, una viña Santa Carolina, una viña Santa Rita que tiene toda la logística para hacerlo, que puede comprar predios donde se pueda tener la miel, qué sé yo, tampoco están muy interesados. ¿A qué se debe eso?
Yo lo que creo es que todavía no hay mercado, no hay una cantidad de miles de consumidores de hidromiel en Chile, pero nosotros apostamos al largo plazo. Ya. Y como decía Valentina, por lo mismo se han estado haciendo estos talleres para poder tener más productores de hidromiel y con sus familias, amigos, también vayan haciendo mercado. Lo que yo creo personalmente es que una viña, por ejemplo, para hacer un producto sí le interesa vender y ganar recursos, como toda empresa, ¿ya? Yo lo veo personalmente que en una de esas puede pasar lo mismo que pasó con el agua benedictino.
Es que estaba pensando justamente en el señor del agua benedictino. Lo claro, tenía aquí, por eso me pillaste la idea. Estaba pensando en eso.
Y uno dice, por ejemplo, hace unos 5 años, uno diría, y vender agua, pero si el agua... ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a pagar más de 500 pesos por agua?
Si ya el agua mineral Cachantún ya la conoce toda la gente, ¿para qué quiero otra agua mineral?
Claro. Y ahí tenemos que mega negocio que hizo, me parece, que con los dueños de Coca-Cola.
Bueno, tienen ahora, ellos son los distribuidores exclusivos de este tema.
Claro. Anda a saber que de aquí a 5, 10, 15 años le pase lo mismo a Miski.
Mira, interesante.
Yo creo que hay otro freno que hay, es la parte técnica.
Vamos a la parte técnica. ¿Qué tan complicado? Pero, como esto no va a ser solo trabajo, ¿cierto? A ustedes les gusta la música, porque son emprendedores jóvenes, ¿eh? Que yo soy como el papá de estos emprendedores. ¿Les gusta la música?
Sí.
Y no sé, yo veía este producto y me daba la sensación, no de una fiesta, pero de algo entretenido con música. ¿Les gusta el rock?
Sí.
Queen. Master Queen. Vamos con Queen y Rapsodia Bohemia.
¿Es esto? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama,
will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Claudio, conversando acerca de un producto, el elixir de los dioses, el elixir de los vikingos, la hidromiel. Nos contaba Valentina y Claudio cómo partieron con este emprendimiento, desmistificaron varios elementos que yo no conocía, pero además Valentina nos dio un paseo por la cultura y por el conocimiento que me dejó, pero aquí, mejor léelo con todo lo que escuché. Oye, antes de irnos a la música, me estaban contando un poco el tema de la logística. Yo hacía mi pregunta del pueblo, ¿por qué es este un producto que se ve ganador? ¿Por qué las grandes cadenas productivas de productos alcohólicos, porque esta es una bebida alcohólica, no se habían interesado? Y bueno, Claudio ahí me cuenta de que también la logística en términos de producción y equipamiento es bastante complicada. Generalmente uno cuando yo tengo a mis invitados acá al programa, los emprendedores, una de las grandes aperturas que tienen es la parte logística, equipamiento y activo fijo o activo no corriente. Es súper complicado. Pero aquí me sorprendo gratamente con Claudio y Valentina y al parecer, ahora nos van a contar detalles, tienen un nivel de apoyo logístico que parece que escapa a lo normal de los emprendedores. En el ratito que estábamos en la música, por lo que yo pude imaginarme, pareciera que estamos con un nivel de productividad a través de todo este equipamiento bastante interesante. Valentina, cuéntanos un poco cómo es el proceso de la producción, en simple para poderlo entender, pero además, ¿cómo es el equipamiento que tiene usted? Que me parece que no lo tiene el resto de sus eventuales competidores.
Exacto. Mira, así como viene en simple, ¿cómo producir hidromiel? Es mezclar miel, la diluyes en agua más o menos calentita, le agregas las levaduras y la levadura va a hacer el trabajo de tomar los azúcares que estén en la miel y convertirlos en alcohol. Eso es como suena bastante simple. La verdad es que si tú lo comparas con un proceso como el de elaboración de cerveza, que tiene varios pasos, es bastante simple. Pero tiene algunos detalles que son bastante finos y que son hay que tenerles mucha importancia. ¿Ya? Entonces, se ve más simple, pero también hay que cuidar otros detalles, como por ejemplo la temperatura de fermentación. Hay que cuidar si se le agrega nutrientes o no. Hay que cuidar si es que vas a utilizar alguna fruta o alguna especie. Todo ese tipo de cosas puede influir directamente en la levadura, que es un organismo vivo, que gracias a la levadura nosotros obtenemos el alcohol. Y va directamente, si tú tratas mal la levadura, yo siempre le digo a nuestros alumnos, les digo que la levadura es como tu mascota, es como tu hijo. Si tú tratas mal a tu mascota, a tu hijo, obviamente no va a ser bien la pega. Si tú tratas mal a cualquier persona que trabaja contigo, obviamente no va a ser bien la pega porque no está a gusto. Entonces, las levaduras hay que mantenerlas calentitas, hay que mantenerlas con comida, hay que mantenerlas con oxígeno. Todos esos detalles son de mayor cuidado que en la elaboración de cerveza y que con la elaboración de vino. Sobre todo porque la miel tiene azúcares que son muy complejas de sacar y por lo tanto a la levadura le cuesta más sacar esas azúcares.
Eso implica entonces tener, como digo yo, una logística en equipamiento que escapa a la idea de la fabricación de la cerveza artesanal.
Exacto.
Sí, porque cuando lo escuchaba yo, conversaba con ustedes, a mí lo primero que se me vino a la mente es la fabricación de la cerveza artesanal. Yo me meto a internet, YouTube y dice, fabrique su cerveza artesanal en la casa y qué sé yo. Esto no se puede hacer así.
No, tienes que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Y por lo mismo es que con uno de los, con el capital abeja de Cercotec, que nosotros
ustedes
postulamos.
Ustedes obtienen un capital de la abeja.
Exacto.
¿Cuándo?
En el 2015.
2015,
exacto.
Ya.
En el 2015 con este capital abeja fuimos capaces de invertir en equipo, específicamente en fermentadores termorregulados, que son de acero inoxidable.
Fermentadores termorregulados, no sé qué serán, pero se me ocurre que son complicados y caros.
Sí, son complicados y caros, más caros que complicados, diría yo.
Ya.
Pero la gracia que tienen estos fermentadores es que te permite regular la temperatura a lo largo de toda la fermentación. Porque otra cosa importante también es que la levadura va a ir liberando calor a medida que va fermentando. Entonces, este fermentador lo que funciona como un refrigerador, podríamos decir. Tú le pones así, ya quiero que fermente a, no sé, 20 grados Celsius, por ejemplo. Y te mantiene la temperatura a 20 grados Celsius.
Eso me parece que el resto de los competidores, porque ustedes de alguna manera, aquí tengo un dato que estuve investigando, ustedes además de alguna manera explotan otra beta en su negocio, podríamos decir un derivado de su negocio, que además capacitan a personas interesadas, hacen cursos.
Exactamente.
Después nos van a dar los datos, y con don Luis Felipe nos vamos a anotar para los cursos, nosotros aprendemos todos los cursos que podamos tomar, los tomamos. Oye, por lo que yo me decías tú entonces, la competencia pareciera, porque ustedes deben ya tener un mapeo, un estudio de mercado, parece que la competencia más directa no lo tiene. Y ahí Eva me pregunta, ¿cuánta competencia tienen de esto?
Bueno, actualmente competidores directos nuestros yo diría que son tres marcas. O sea, seríamos tres marcas las que están presentes en territorio nacional. Que hacen un producto similar, sí, que hacen un producto similar al nuestro, ojo, ¿ya? Porque nuestro producto es de 12 grados alcohólicos y es más semejante a un vino, no tiene burbujeo. En cambio, existen más o menos, yo diría, 8, 10 marcas que hacen un producto que tiene menos graduación alcohólica, que lo hacen entre 4 o 6 grados alcohólicos y que lo hacen efervescente, lo hacen con burbujeo como similar a una cerveza.
Ah, mira, ¿ya? Qué interesante.
Entonces
ya,
ahí también ya, hay detalles que son importantes de mantener, sobre todo cuando tú fermentas a bajas temperaturas o a bajos grados alcohólicos, que puede haber mucho riesgo de contaminación. Entonces ahí también es muy importante mantener la higiene de todo el proceso, o sea, ya sea la materia prima que tú llevas, poner alcohol o ácido paracético por todos lados. Eso es primordial al momento de producir hidromiel y cualquier bebida fermentada, en realidad.
Oye, ¿y cómo anda la realidad del interesado, del emprendedor interesado, de acuerdo a los cursos que están haciendo ustedes de capacitación en esta industria naciente e incipiente que de alguna manera ustedes están, pareciera, liderando, ¿cierto?, a nivel de emprendedor? ¿Cómo anda el interesado? Este es un producto, así como hubo un tiempo, todavía lo veo, del boom de fabricar cerveza artesanal y a los jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero a los jóvenes les llamaba mucho la atención de fabricar su producto. ¿Esto es como de interés de los jóvenes, este producto?
¿Sabes que a mí me ha llamado mucho la atención eso? Porque nos hemos encontrado con distintos perfiles de alumnos.
A ver, ¿qué encontramos?
Nos encontramos con la persona que hace cerveza de forma artesanal y que descubrió la hidromiel y quiere explorar este nuevo territorio y hacer hidromiel. Nos encontramos con apicultores también. De hecho, yo creo que la mitad de los alumnos que tenemos en los cursos son apicultores y que quieren explotar otra beta de la miel.
Importante.
Y hay otro que son emprendedores que son del lado del vino, que son agrónomos por lo general y que no han tenido un curso de especialización en la universidad sobre hidromiel y les interesa igual aprender un poco de esto y se quieren perfeccionar un poco.
Oye, Claudio, aquí sin lugar a duda yo escucho atentamente lo que nos habla Valentina y varias veces ha salido aquí en la entrevista la importancia, o indirectamente se habla de la importancia de capacitarse. Nos contaba Valentina que estuvo fuera del país perfeccionándose. Incluso hablaba de un magíster, un diplomado en el tema de la hidromiel, que en Chile no existía. En ese aspecto, ustedes trabajan directamente con uno de nuestros socios, que es el Centro de Desarrollo de Negocios Puente Alto, ¿cierto? Un saludo ahí para mi querida amiga Vivian, la directora del centro, ¿cierto? Y ustedes trabajan directamente ahí, yo los conocí por algunas actividades que realizábamos en asesoría y capacitación. ¿Qué importancia le asignas tú, Claudio y Valentina, al tema de la capacitación y cómo el Centro de Desarrollo de Negocios Puente Alto de alguna manera ha apoyado y los ha respaldado con lo que están haciendo ahora?
El tema de la capacitación para los que somos emprendedores es vital. Yo creo que todos nacimos con una idea de que vamos a generar un negocio que la va a romper, pero uno siempre necesita una opinión que sea externa, que sea más objetiva, porque así como les decía en el tema del de cuando recién producimos el primer batch de hidromiel, nosotros pensábamos que era espectacular porque todos nuestros papás, amigos nos decían que era muy buena. Uno siempre tiene que tener una opinión más objetiva desde afuera. Y es por eso que a fines del año pasado y prácticamente todo este semestre hemos participado de distintas asesorías, ya sea con la Universidad de Chile, con Cercotec de... perdón, el Centro de Negocios de Puente Alto y de Estación Central. Yo creo que fácilmente tenemos unas 2 reuniones semanales por distintos motivos. Hemos tenido asesorías de marketing con la Universidad de Chile, de costo y presupuesto, de distinto tipo. Yo creo que es vital el tema del hacerse, de tener una mirada externa, una mirada objetiva. Y para sorpresa nuestra, ha sido enriquecedor que nuestro instinto, las cosas que hemos hecho por instinto, y al igual que todos comienzan con algún emprendimiento, ha estado bastante acertado. Pero hay algunas guías que nos han hecho a través de estas distintas asesorías que nos llevan por el buen camino.
Oye, Claudio, siempre, y un poco la experiencia me lo dice, cuando yo entrevisto a los empresarios, a los emprendedores, a los microempresarios, hay un prejuicio, no generalizado, pero yo diría que bastante importante y arraigado en el emprendedor, de que no tengo tiempo para capacitarme porque the time is money, no tengo tiempo para estar 2 horas escuchando a alguien. Siempre hay una idea de la inmediatez, y es súper entendible, ¿cierto? Sin embargo, tú parece que estás destruyendo ese mito. O sea, para ser un empresario exitoso, o un emprendedor exitoso y romper todos estos obstáculos, hay un 99% de esfuerzo, trabajo, capacitación y un 1% de punch y fuerza, porque de repente los microempresarios se nos quedan con la pura fuerza nomás. Me confirma eso. O sea, sin capacitación, salvo casos muy emblemáticos, imposible que lleguemos a puerto con un buen emprendimiento. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Yo creo que hay que aterrizar el emprendimiento a lo que es el chileno promedio. El chileno promedio necesita vivir, comer, necesita recursos. Y cuando uno está en un emprendimiento, más que nada tiene que estar invirtiendo recursos. Para la suerte nuestra, tenemos otra fuente de entrada, que es permanente, ¿ya? En donde también tenemos mucha flexibilidad de horario, y eso también nos permite poder hacer estas capacitaciones.
Pueden combinar, y además combinan la vida familiar.
Claro.
Yo ahí también quiero hacerle barra un poco al Centro de Desarrollo de Negocios, a todos los Centros de Desarrollo de Negocios, y también a las asesorías que presta la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Para nosotros ha sido un apoyo vital y muchas veces nos damos cuenta de que la calidad de las asesorías, de todas las asesorías que hemos tomado, es increíble. O sea, por ejemplo, en la Universidad de Chile son los mismos alumnos los que te hacen la asesoría y están tan comprometidos con el emprender porque ellos tienen una visión de que esa es la forma de hacer crecer Chile. Entonces están totalmente comprometidos, hacen un trabajo de excelente calidad. Y lo que más nos llama la atención a nosotros es que nos sentimos como... están regaloneados por ellos, por el CDN también, y es gratis. O sea, también está el prejuicio que uno dice, no, me va a salir caro, ¿por qué voy a invertir en esta capacitación? Al final, yo lo recomiendo totalmente porque lo único que uno tiene que invertir es tiempo.
Eso es súper importante lo que dice Valentina, porque el apoyo que te puede entregar una universidad, la academia, es clave. Valentina habla de nuestra Universidad de Chile y del Centro de Desarrollo de Negocios Puente Alto. Y les recuerdo, y como todos seguramente deben saber, Centro de Desarrollo de Negocios Puente Alto trabaja directamente y es administrado por la Universidad Central de Chile. O sea, en el fondo, de alguna manera, ustedes están recibiendo el apoyo
también
de 2 instituciones de educación superior para poder lograr esto. Por lo tanto, es clave el tema del apoyo y la capacitación. ¿Hacia dónde quieren dirigir este emprendimiento? Más allá del tema económico y hay que hacerlo crecer, porque ya me di cuenta, porque yo los veía a ustedes, uno siempre llegó a la conclusión que un producto, un servicio, un negocio, un emprendimiento se convierte como en parte de la familia, es como un hijo.
Sí.
¿Hacia dónde quieren llevar este niño?
Bueno, la verdad es que al menos yo siempre he concebido este niño, como dices tú. Para mí es un proyecto familiar. Y cuando nos conocimos con Claudio, de hecho, yo le dije, mira, esta es mi idea y yo quiero hacer de esto algo familiar. Es algo que a mí me gustaría que mis nietos siguieran con esto, que dijeran, hoy la abuela empezó con esto y empezó a pulso y los abuelos lo construyeron y hoy en día nos da esto. Ese es para mí mi sueño, al menos. Y otra cosa importante que a mí me gusta y que creo que estamos haciendo ya con la marca, es que Chile tiene cosas maravillosas que entregar. Y me gusta mucho que nosotros a través de este producto podemos resaltar esas cosas maravillosas de Chile, ya sea en materias primas, en sabores y en aromas. Porque, por ejemplo, nosotros ocupamos mieles de bosque nativo chileno, de Quillay específicamente. Ocupamos, por ejemplo, tenemos dos tipos de producto, uno que es el tradicional, que es solamente con esta miel, y tenemos uno que es con merquén. Entonces está siempre el rescate de nuestros orígenes, de nuestra identidad nacional y de generar productos que finalmente sean una muestra de Chile para el exterior, ojalá.
Un aporte al patrimonio cultural.
Exacto.
Entonces, mira qué interesante.
Y ojalá con potencial exportable, porque sea una forma de decir esto es Chile y está en una botella.
Quiero atacar por ahí. Me hablaba del tema patrimonial, del tema cultural, que es súper importante. Y yo también hice mi tarea, estuve investigando, y ustedes son los creativos, una pareja muy innovadora de creativos, del ya pasado primer día de la miel en Chile. Ustedes, yo averigüé, ustedes fueron...
de la hidromiel.
Hidromiel, perdón. El primer día de la hidromiel en Chile. Uh-huh. Y ustedes fueron los creativos. Uh-huh. Y ahora nos aprontamos ya para el segundo encuentro del día de la hidromiel, que sería, si no me equivoco, el 4 de
agosto.
Cuéntanos un poquitito qué es esto del día de la hidromiel, qué busca. Yo miré el programa, se ve súper interesante, muy atractivo también el avisaje. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del día de la hidromiel, Claudio?
Bueno, retomando lo que estabas comentando, el año pasado nos dimos cuenta en julio de que existía un Día Internacional de la Hidromiel, o MID en inglés. ¿Ya?
¿Existe un Día Internacional?
Exacto. Sí. ¿Qué es el 4 de agosto? ¿O el primer sábado de agosto?
Perdón mi pregunta, pero eso, igual como el alumno, ¿eh? 4 de agosto por algo especial, no sé, la primera colmena, el primer Neandertal, que no sé qué.
No,
sé.
Bueno, no, no, y la verdad.
Esa
no
es la pregunta del alumno que la ha perdido en la clase, se ha fijado Luis Felipe, pregunta cualquier cosa. Ya.
Y cuando nos dimos cuenta, faltaban 2 semanas. Podríamos hacer algo, podríamos marcar alguna presencia, porque Hidromiel Miski siempre está como innovando en talleres, en Día de la Hidromiel, celebración. Entonces, ya, si hacemos algo, tiene que ser ahora ya. Y la verdad es que en una semana pudimos conseguir un lugar, un local, que a todo esto lo hicimos en un restaurante que está en el barrio Italia, ¿ya? Invitamos a algunas famosillos de redes sociales,
¿sí?
A público en general.
Don Luis Felipe andaba por ahí.
Exacto.
Es de Luis Felipe, muy conocido, ¿verdad?
Y la verdad es que salió muy entretenido, muy entretenido. Nosotros pensamos que iba a ser una charla con exposición de unos, creo que fueron como 5 variedades de hidromiel. Pensamos que iba a durar máximo una hora y cuarto, y la verdad es que duró como 3 horas y todos muy prendidos, estuvo muy entretenido. Y además que al momento que terminó esta exposición, que a la vez fue con maridaje de quesos, estuvo bien,
fue
bien rico.
Una explosión de sabores, la verdad.
Sí, lo hicimos con un grupo musical. Entonces el restaurante, que supuestamente estaba asignado a un sector, se volvió loco y estuvo pero muy entretenido.
Se las traen, don Luis Felipe, este chiquillo. Ah, mira.
Y para este año...
Ese fue el primer día.
El primer día.
Claro,
que como fue un éxito total.
Lo organizamos en una semana y salió mejor de lo que esperamos.
Ya.
Y para este año, como nosotros nos tomamos las cosas en serio, nos preparamos, yo creo que unos 4 meses de anticipación.
Ya. Aquí vamos con lentitud y con redoble de tambores, porque quiero saber cuándo va a ser, dónde, con qué nos vamos a encontrar, porque ya desde ya vamos a llevar los micrófonos, las cámaras para
muy
allá, porque de aquí vamos, de aquí al estrellato. ¿Dónde, cuándo, qué buscamos y qué novedades nos trae? Porque son innovadores ustedes de tomo y lomo.
El Día Internacional de la Hidromiel se va a hacer el día 4 de agosto, que es un día sábado. Se va a hacer a las 11 de la mañana, esa es la apertura a público.
Ah.
Y va a ser en la Casa de los 10. La Casa de los 10 está en Santa Rosa con Tarapacá.
¿Ya?
Referencia a Santa Rosa con Alameda, una casa bien antigua que creo que tiene como 200 años.
La roja esa.
Esa. La que está en la esquina,
pero
ahí
espectacular.
Mismo.
Espectacular.
Una casa preciosa.
Sí, muy lindo. Ya.
Tiene un patio interno amplio. Es
o
muy
sea,
lindo.
Esto va a salir en la televisión.
Eso esperamos.
Sí, sí. Eso esperamos.
Hacemos un llamado.
Ya, ¿y con quién nos vamos a encontrar?
Tenemos invitados alrededor de 35 expositores de todo tipo. Obviamente predomina la hidromiel.
Sí,
van
¿no?
a haber 10 expositores de hidromiel.
Uh-huh.
Pero la diferencia que van a existir, que va a existir con otras ferias que son similares, que son de índole medieval, en que nosotros vamos a tener una sesión, una serie de conferencias. Vamos a tener unas 4 o 5 charlas en un lugar acondicionado para eso. De todo tipo. No les quiero adelantar mucho por ahora porque queremos tirar pero todas las como una bomba, claro, cuando falta unas dos semanas.
Asumo que una de las conferencias que no nos vamos a perder es cuando Valentina nos cuente de la historia.
Por supuesto.
Porque lo encontré espectacular. Yo me remonté, no a mis tías, pues también conocen, pero me remonté a las cosas así como medievales, históricas. Ya, entonces tenemos el día 4 de agosto.
El 4 de agosto, mira, vamos a empezar con una actividad infantil a las 12 del día. A las 2 de la tarde vamos a tener una muestra gastronómica donde nos van a enseñar a cocinar con hidromiel.
Muchas
va a estar bien entretenido eso.
Cocinar con
sí,
hidromiel.
Van a poder aprender a cocinar platos salados, dulces y a degustar. Qué mejor, ¿cierto? Después a las 3 de la tarde empezamos con un ciclo de conferencias. Vamos a aprender, bueno, vamos a tener nosotros nuestra propia conferencia, vamos a tener una conferencia sobre apiterapia, algo sobre juez BJCP, también ahí los entendidos, ¿entenderán de qué estoy hablando?
Me traduje que dijo, ¿qué es eso?
Vamos a, la BJCP es una institución a nivel internacional que certifica para ser juez de cerveza o de hidromiel. Entonces vamos a tener una charla sobre eso también.
Mira.
Vamos a tener una charla sobre innovación en bebidas alcohólicas fermentadas. Y vamos a tener la reunión anual de Mead Homebrewers, que es como la reunión anual de gente que hace hidromiel en su casa para compartir tips, etcétera. Y en la noche vamos a cerrar con una cata de hidromieles. Vamos a tener 8 hidromieles, de las cuales 4 son internacionales, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Hay algunas que son de Alemania, unas que vienen de Perú, unas que vienen de Argentina, y lo mejor de Miski también para esa noche. Y va a estar todo esto maridado con nosotros mismos. Vamos a escoger el maridaje para cada tipo de hidromiel. Va a estar bastante completito. Y bueno, durante todo el día vamos a tener música en vivo, bandas, etcétera. Además de los puestos que están ahí.
Oye, pero esto es poderoso.
Y ahí se viene con todo.
Yo sé que Miski es la que organiza y de alguna manera es el responsable que salga todo esto bien. ¿Quiénes van a ser nuestros sponsors, nuestros auspiciadores?
Bueno, vamos a tener, obviamente, el CDN nos está respaldando, CDN Puente Alto.
Universidad Central va a estar ahí también, sin lugar a dudas.
Universidad Central, por
supuesto,
y estamos viendo ahí, quizás si resulta algo con Banco Estado, estamos viendo. Y bueno, si alguien quiere ser nuestro sponsor, está abierta la invitación también.
Oye, Valentina, Claudio, ¿esta entrada para esta actividad es liberada?
Es liberada, es gratuita. La única actividad que tiene costo es la cata de hidromiel en la noche, que sale $25,000 por persona.
Pero eso ya corresponde, porque corresponde.
Y además yo creo que es uno de los pocos lugares donde uno puede catar tantas hidromieles, porque uno, como suele suceder, uno prueba la que uno produce, la del amigo, y sería todo. Mientras que acá vienen viajando de Alemania, hay otras que, como decía, vienen de Brasil, de Argentina y de Perú. Entonces, como la oportunidad de poder catar algo que viene de afuera, algo quizás novedoso, alguna nueva forma de elaboración.
Para ver cómo se está haciendo afuera.
Otro tema, yo creo que va a ser muy entretenido porque nosotros vamos a tener prácticamente todo el día música en vivo. Vamos a tener dos grupos musicales que uno ya está confirmado, que se llama Mambo Celta, que es bien conocido.
Mambo Celta. Sí. Don Luis Felipe, Mambo Celta. ¿Qué le parece? O sea, perdóname mi ignorancia, pero me suena a los celta, música celta, y que yo sepa eso no tiene ni, por lo menos para mí, no me cuadra con el mambo, pero un mambo.
Nosotros los conocemos. Y empiezan una música celta, entretenida, dinámica.
Y termina en mambo.
Y termina así, con los mismos instrumentos, pero hasta tocando 31 minutos.
Sí.
La música 31 minutos.
Mambo celta, don Luis Felipe. ¿Cómo está? Ya tenemos eso. ¿Y quién más?
Y hay otro grupo que se llama...
Uy, no me acuerdo en estos momentos, pero es un grupo de danza tribal, que también danza van a estar tribal haciendo su show.
Oye, me atrevo a hacer una consulta, y se las hice cuando nos conocimos la primera vez. Se sabe que lo conversamos al principio. El tema está de moda, o creo, en Netflix creo, el tema de los vikingos, la serie Viking, ¿cierto? Por cosas del destino, yo trato de hacer deporte todavía los días domingos en el Parque Forestal y otros parques, veo grupos de cada vez más
gente.
Representación. Al principio era una cosa tímida.
Recreación histórica.
Pero ahora, ahora la cosa está como prendiendo. Y de repente yo los veo y se teletransportan y yo veo la serie ahí en vivo, en directo. ¿Han pensado de alguna manera captar a ese público, sentirse representado de alguna manera con estas, no sé, tribus urbanas, no sé si llamarlo así?
Sí, de hecho, diseñamos un producto especialmente para ellos que vamos a estar haciendo el lanzamiento para el Día de la Hidromiel.
¿Ya?
Así que no se pueden perder el bragot que hemos hecho, que es una hidromiel tipo cerveza stout. es una mezcla que, ¿para qué les digo cómo está quedando? Porque tiene lo mejor de las maltas tostadas, tiene lo mejor del lúpulo y está hecho con las mejores mieles de Chile. Así que... se viene el chop de Bragot.
Oye, entretenidísimo. ¿Música? ¿Un poco de música?
Por favor.
Oye, rock. El rock, no sé si el rock y la hidromiel van, pero me tinca que
van,
sí.
Van.
Vamos con AC/DC y Black in Black. Conociendo los secretos de este elixir de los dioses, y ha llegado más gente aquí a nuestro lugar de trabajo. Todos, de alguna manera, así como las abejas están llegando por este sabor delicioso de la hidromiel, ha llegado nuestro querido fotógrafo. Esto ya se ha hecho mundial, esto se ha hecho conocido respecto a la hidromiel. Nos contaba entonces, queridos colegas, que tenemos un evento que es importantísimo y ahí ya tenemos comprometida la participación de la Universidad Central, apoyando siempre a los emprendedores a través del programa Contigo Emprendí en la 107.1 Radio Universidad Central. Vamos a estar acompañándolos a ustedes ese día memorable, el segundo día internacional de la hidromiel. Un poco ya se nos empieza a acabar el programa, ¿cierto? Viene un fin de semana largo, ¿cierto?
Exacto.
Tenemos hidromiel, pero para el mundo, ¿cierto, querido Luis Felipe? ¿Qué recomendarían ustedes a alguien que está en esta etapa del emprendimiento? Ustedes se ven muy felices. Claro, todo emprendedor ahora está contento, pero al principio la vio negra. ¿Qué recomendarían si hay un Claudio, si hay una Valentina, si son familia y quieren hacer esto? ¿Qué les recomendarían? Aparte de capacitarse y todo lo que obvio, pero ¿qué les recomendarían?
Dos cosas. Que tengan paciencia y que no se rindan.
Paciencia y no rendirse. Sí. Ser resiliente.
Sí.
¿Claudio?
En creer en lo que están haciendo. Poner todo el entusiasmo, no bajar los brazos, porque como cualquier emprendimiento uno no ve plata. Para suerte nuestra, desde un principio que no hemos tenido números rojos, como dicen los empresarios, lo que va ingresando lo vamos reinvirtiendo, y si no se gasta inmediato se guarda ¿ya? Mm. Está la tentación ahí de sacar para cosas mínimas como la benzina, por ejemplo. Pero,
a pie nomás, a pie.
Y eso el consejo, capacitarse, que eso es fundamental.
Clave.
Y ponerle todo el empeño. Eso.
Y que crean en su producto.
Oye, una pregunta 100%. Que a lo mejor es muy obvia. ¿Puedes ser emprendedor y ser feliz?
Sí. Queda menos tiempo, pero sí.
Pero son felices. Ustedes se ven muy felices.
Sí.
Yo creo que es como cuando uno estudia. Que uno en el momento duerme poco, lo pasa mal, pero uno sabe que ahí al fondo está la luz.
Al fondo está la luz, así como este elixir mágico, maravillosamente brillante. Al fondo está la luz. Fin de semana largo, chiquillos, excelentes invitados. Luis Felipe, como siempre, muchas gracias por apoyarnos en nuestro programa. Viviana, un saludo a lo lejos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Salud.
Chao, chao.
Radio Universidad Central presentó Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Hasta la próxima semana.